Cuenta la historia que en los últimos años de la administración de José Joaquín Pérez se llevó a cabo el avance militar sobre la Araucanía. La fuerte resistencia a la táctica de tierra arrasada llevaron a la detención de los planes colonizadores por un instante, pero no sin antes incorporar más de 1 millón de hectáreas en tierras fértiles al territorio nacional.
En agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo les va? Un saludo grandote para usted y para usted también, para que no se sienta, para todos en este último fin de semana del mes de marzo. Se nos va marzo del 2025 y se viene abril, mi cumpleaños por si acaso. Se nos viene el cuarto mes y vamos a recordar algunas efemérides internacionales y una efeméride local que ya se la vamos a contar, bien especial, porque tiene que ver con el deporte, con el fútbol específicamente, pero que traspasó aquellas barreras o aquellos límites informativos y se transformó en noticia nacional en el momento en que se produjo. Ya vamos a ir con aquello. Pero primero vamos a ir con las dos efemérides internacionales, son las dos, están en territorio europeo, y las dos tienen que ver con París. Una como referencia y otra directamente con la capital francesa. La primera es la que tiene que ver como referencia, porque un 30 de marzo, pero de 1856, se va a firmar el Tratado de París. Si usted googlea, va a la Wikipedia, qué sé yo, no sé, y pone Tratado de París, le van a salir una cantidad enorme de Tratados de París. Porque en París debe ser la ciudad donde más tratados se han firmado. Distintos tratados para distintas instituciones, para poner fin a distintas guerras, incluyendo la Primera Guerra. Uno habla mucho de Versalles, pero Versalles tenía directa relación con los alemanes, porque los distintos países derrotados, hubo tratados con ellos por separado, el otro fue Austria, por ejemplo, en distintos castillos o palacios franceses. En el caso de los alemanes, y no por casualidad, fue Versalles. Pero el tratado global era el Tratado de París, que ponía fin a la Primera Guerra Mundial. Ese Tratado de París. Este otro Tratado de París previo, del año 1856, que va a poner fin a la Guerra de Crimea. La Guerra de Crimea es bien interesante, a uno le parece distante por los rivales, que en primera instancia eran Rusia y Turquía. Una Turquía ya bastante debilitada, el Imperio Turco. Un sultán debilitado hizo que les crecieran los colmillos al zar ruso para avanzar. Pues, si usted le trae alguna reminiscencia a lo actual, bueno, en aquel instante también Rusia avanzaba, aprovechando esta debilidad. Fue una suerte de contexto, de pretexto, mejor dicho, de corte religioso. Había una serie de territorios ahí en Crimea que estaban ocupados por los turcos, pero también había cristianos, pero cristianos ortodoxos, de los cuales Moscú se sentía la protectora de aquellos, ante estos, el Islam, que los subyugaba, así, una suerte de idea de cruzada en un instante, pero había un objetivo que no era religioso, en el fondo, que era político, estratégico, militar y económico, obviamente, lograr Crimea y con Crimea lograr el control del Mar Negro y estar ahí a las puertas del Mediterráneo Oriental. Bueno, esa era la idea de este avance de los rusos sobre los turcos. Pero este poderío ruso, este avance turco, puso en alerta a las potencias de Europa Occidental. ¿Ve cómo se repite la historia? Se va repitiendo. En este caso, Gran Bretaña y Francia. No existía la Unión Europea ni la OTAN en aquel momento, pero bueno. Las fuerzas fundamentales eran Francia, el Imperio Francés, como le dijimos la semana pasada, estamos hablando de 1556, Napoleón III específicamente, y la corona inglesa, que van a respaldar a Turquía, van a enfrentar a los rusos y van a frenar a los rusos. No tenemos tiempo para hablar aquí de toda la guerra de Crimea. Lo concreto es que un día 30, con este tratado, se va a poner fin a una guerra que tiene una serie de estipulaciones que no tenemos el tiempo aquí para darle, territorial, en fin, de territorios, ducados, grandes ducados, en fin, lo que pierde Rusia, lo que cede Rusia, lo que logra Turquía, en fin, y la influencia que van a lograr británicos y franceses también sobre dichos territorios. Pero hay dos elementos que esta guerra la hacen muy especial, que para muchos es la primera guerra moderna, que es la primera guerra donde estaba a pleno la revolución industrial. Es una guerra que en el mar ya no se da con veleros, no, se da con buques, con vapores, buques de guerra, donde ya los trenes también habían hecho su, a propósito del vapor y de la revolución industrial, habían dicho presente. Es la primera guerra donde va a haber corresponsales de guerra, justamente. En el Times de Londres tenía corresponsales que iban detallando lo que pasaba en la guerra y que va a hacer que los ingleses, en este caso los londinenses, tengan otra idea de la guerra, no una idea muy romántica tenían, sino la experiencia vívida de lo que era una guerra, les llegaba allá a Londres y a todo Gran Bretaña y a Occidente en general. Además va a ser la guerra en donde, justamente a propósito de lo que leía en la prensa británica, doña Florence Nightingale se va a emocionar, se va a involucrar y va a decir: yo quiero hacer algo, y viaja para atender a los heridos, que va a ser el germen del nacimiento de la Cruz Roja. Todo esto a propósito de esta guerra de Crimea, que un día 30 de marzo, pero de 1856, a propósito del Tratado de París, se le va a colocar final. Y lo dejamos hasta aquí nomás, porque tenemos que ir a la otra efeméride para alcanzar, y la otra efeméride también tiene que ver con París, porque un día 31 de marzo, 31, pero del año 1889, adivine qué se inauguró en París. Correcto. Para el que dijo la Torre Eiffel, correcto, efectivamente. Es el año en que se inaugura la Torre Eiffel. ¿Por qué ese año 1889, que no es casualidad? Porque en 1889 se va a realizar la gran exposición mundial de París, que existen hasta hoy, donde los distintos países llevan los stands. Todavía es famoso el stand que presentó Chile en la exposición mundial de Sevilla, creo que fue en 1992, a propósito de los 500 años de la llegada de Colón a América. En aquel instante era la gran exposición mundial de París, donde todos los países con stand ahí mostraban sus avances, sus productos, en fin. Era turística, comercial, es decir, de eso servían las exposiciones mundiales. Y París, ¿por qué lo hace en 1889? Para hacerle, tal como los españoles son para los 500 años de descubrimiento de América, en el caso de París en aquel momento eran los 100 años del inicio de la Revolución Francesa. Recuerden ustedes que la toma de la Bastilla, que el hecho que los historiadores indican que es el inicio de esta revolución, se produce en 1789. Ahora estamos en 1889, 100 años de ese inicio de la Revolución Francesa. París se prepara, por supuesto, y con bastante antelación. Esto no va a pasar en 1889. Por cierto, ¿de qué manera prepararse para recibir esta exposición mundial? Y estaba la idea de una gran torre, la Grande Tour, como dirían los franceses, de unos 300 metros de altura. Miren, 300 metros, que el alto de el edificio nuestro, el Costanera, la Gran Torre de Santiago, tiene el más alto de Sudamérica, creo que es todavía, tiene 300 metros de altura. Esa era la idea, que tenía una gran torre, que no era de Eiffel la idea inicial, ojo, no era de él, era una idea de unos ingenieros franceses, una suerte de estructura de hierro, Nuguier y Maurice Kenslig, o Kenlang sería francés, no sé, pero el apellido me suena más tipo alsaciano, no francés. Bueno, eso no es trascendente. Lo concreto es que estos caballeros fueron los que tuvieron esta idea de levantar esta estructura a propósito de esta celebración, de esta exposición mundial que se iba a realizar en la capital francesa. Luego vino un diseño, un rediseño, mejor dicho, estético, que lo hizo Stephen Silvestre, y además estuvo presente este ingeniero civil francés, don Gustave Eiffel, y sus colaboradores, que luego van a ser los que le van a comprar la idea a los diseñadores originales y le van a dar un giro, porque esto era una torre como quien podía levantar un obelisco, simplemente para admirarla a la distancia y que se notara la distancia. Pero Eiffel tiene la idea de darle un objetivo turístico, de transformarle en una suerte de gran mirador desde las alturas de la capital francesa. Ubicada ahí, para los que han ido a París, en un extremo ahí del campo de Marte, a las orillas del río Sena, está este monumento que hoy es el símbolo de París. Uno le pregunta a cualquiera una imagen de París, yo creo que al 99.9 le viene la Torre Eiffel. Lo curioso del caso es que cuando se construye esta torre, era solamente para hacerla momentánea. Es decir, terminada la Exposición Mundial de París, desarmamos la torre, porque a muchos urbanistas franceses, parisinos, arquitectos, cuando la vieron levantada les pareció un horror, que no tenía nada que ver con el resto de la arquitectura francesa, no tenía nada que ver con la escala de construcción, era como ver a Godzilla ahí sobre la ciudad francesa, algo que les parecía espantoso y que evidentemente los calmaba el hecho que lo iban a botar después. Pero va a pasar el tiempo y a alguien se le va a ocurrir colocar antenas de radio. Estaba surgiendo la radio en aquel momento, aprovechando la altura. Y eso salvó a la Torre Eiffel de ser destruida, estas antenas de radio. Y claro, pasó el tiempo, se empezó a masificar el turismo para ver a París desde la altura. Y empezó a identificarse París con la Torre Eiffel hasta el momento, transformándose. Creo que es el monumento más visitado de todo el mundo. Los millones de turistas que llegan, que los franceses, los parisinos, ya los tienen hasta acá, está claro, pero llegan de todas maneras cada año a París, y estando en París, evidentemente subir a la Torre Eiffel por los escalones, por los ascensores, dependiendo la capacidad física del turista y del visitante, bueno, hacen de la Torre Eiffel el principal símbolo de la capital francesa, de la ciudad luz, y que va a ser inaugurada, reitero, y por eso lo estamos recordando, un 31 de marzo del año 1889.
Tengo una petaquita para ir guardando las penas y pesares que estoy pasando. Tengo una petaquita para ir guardando las penas y pesares que estoy pasando. Pero algún día abro la petaquita, la hallo vacía. Pero algún día abro la petaquita, la hallo vacía. Todos los hombres tienen en el sombrero un letrero que dice casarme quiero. Todos los hombres tienen en el sombrero un letrero que dice casarme quiero. Pero algún día abro la petaquita, la hallo vacía. Pero algún día abro la petaquita, la hallo vacía. Todas las niñas tienen en el vestido un letrero que dice quiero marido. Todas las niñas tienen en el vestido un letrero que dice quiero marido. Dicen que le hace, pero no le hace lo que nunca he tenido. Falta no me hace, pero algún día abro la petaquita, la hallo vacía.
En agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, somos Cuenta la Historia, estamos a través de todas las agriculturas del país. Parece que me pasé un poco en el tiempo, un poquitito nomás me dice nuestro sensor al otro lado del vidrio, un poquitito nada más, así que vamos a tener que comprimirnos un poco en este nuevo segmento que tiene que ver con una efeméride local, sucedida el 30 de marzo de 1955. Nos venimos a Santiago, 1955. Ahí presidente era don Carlos Ibáñez, don Carlos Ibáñez del Campo era el presidente, que había sido elegido el año 1952, así estamos en la mitad del periodo de Carlos Ibáñez del Campo. Ese año se celebraba en el país la Copa América, que no se llamaba así en ese momento, era un campeonato sudamericano, era el nombre original, pero con las Copas Américas actuales, en donde Chile, aprovechando la localía, llegaba a la final. Y jugaba la final con Argentina, obviamente. En la gran década de los argentinos en el fútbol, la década dorada, 40 y 50 son décadas maravillosas, donde los argentinos todavía recitaban y siguen recitando ahora las alineaciones de la selección o de sus equipos de memoria. Los tiempos de, no sé, pues Pontoni, Martino, Lustó, que se dicen los argentinos. Bueno, eran aquellos años. Y llegaba la final Argentina y Chile en el Estadio Nacional. Había conmoción en Santiago por estar presente. Debe haber sido similar a lo que pasó en el 2015, cuando Chile y Argentina llegaron acá con una diferencia. En el 2015 ganó Chile a penales. En aquel momento, en este partido que estamos hablando, gana Argentina por 1-0. ¿Por qué estamos recordando esta fecha como histórica? Porque el resultado, más allá de la pena que les causó a los futboleros del momento, a los chilenos, va a pasar a segundo plano. Porque ese día se va a producir una gran tragedia que tiene que ver con este partido específicamente, que va a significar 7 muertos, 8 heridos, 500 contusos, que va a ser el saldo que los medios y periódicos de la época reflejan de la llamada tragedia del Estadio Nacional. Yo recuerdo que mi abuelo me contaba mucho de eso porque él estuvo presente en el estadio, ¿eh? Y lo tenía muy vívido lo que había pasado. En donde, como pasa muchas veces cuando hay estos espectáculos masivos, la falta de previsión por parte de quienes tienen que tener esa previsión, que son los organizadores, me imagino yo, no imaginaron lo que iba a pasar. Parece que llegó más gente de lo esperado. Fueron 65.000 boletos los que estaban a la venta en aquel instante. Bueno, esta avalancha humana que va a presionar sobre las rejas, que van a tratar de ingresar porque se hacían cuellos de botella y no podían entrar, el nerviosismo de la gente hace que los demás atrás empujen a los demás adelante y los demás adelante empujen a los que están más adelante todavía, pero luego estaba la reja. Entonces los que estaban al lado de la reja quedaban estampados entre la reja y toda la gente que trataba de empujar para apurar la causa y para poder entrar al estadio. Y es así como se va a producir esta llamada tragedia del Estadio Nacional, que todavía los diarios de la época se esperaban 65.000, y sabe lo que pasó, la estampida, hay muchos que no quisieron ingresar luego al estadio. Va a registrar el público controlado, como se dice ahora, 53.336 espectadores. Es curioso, uno va al Estadio Nacional, cada vez que lo remodelan queda más chico, ¿se ha fijado usted? Ahora no caben más de 40, ojalá que no lo remodelen más porque se nos va a seguir jibarizando. También hay que abonar que en aquel momento la responsabilidad era bastante menor y se vendía todo, incluyendo las escaleras. Ahora no, las escalinatas tienen que quedar libres y tiene bastante sentido. Han pasado bastantes años desde aquel caos que se produjo el 30 de marzo, en donde una serie de malas decisiones tomadas, como vender ese mismo día los boletos, si no se vendieron por anticipación. La gente tenía que llegar a comprar los boletos al estadio el mismo día del partido, lo que hoy sería impensable. Bueno, en ese momento no era impensable, va a terminar justamente por la demora en la venta y para poder entrar, las colas que se iban creando con toda la gente que estaba llegando, va a provocar esta avalancha con este resultado brutal. Sin ninguna duda, las que van a morir aplastadas en el momento, las que van a morir posteriormente una vez con muchas heridas cuando lleguen a los distintos centros asistenciales, donde van a llegar más de 500 heridos, de acuerdo a los comentarios de la prensa de la época. Estos hechos acaecieron ahí a mediados, reitero, de la segunda administración de Ibáñez, el año 55, cuando, reitero, estaba promediando la administración de Ibáñez, y el mismo año donde estaba Perón en Argentina, muy aliado ideológico por parte de Ibáñez. Ibáñez se identificaba mucho con Juan Domingo Perón. Claro que él no sabía en ese momento que a Perón le quedaba re poco, porque lo van a derrocar ese mismo año, pero luego de esta fecha va a ser derrocado en el mes de septiembre, específicamente Juan Domingo Perón, que había llegado el 45 y el año 55 va a ser derrotado. Ese año 55, a propósito de la final de la Copa Sudamericana, o el Campeonato Sudamericano, como se llamaba en aquel instante, Argentina derrotando a Chile por 1-0, resultado que, reitero, pasó a segundo plano con esta tragedia que estamos recordando, que sucedió un día 30 de marzo del año 1955.
Porque nací un día 13, me pusieron Fortunato y es tan re mala mi suerte. Del día que yo nací, en la noche no hubo luna, y cuentan que un temblor me hizo caer de la cuna. Y de un golpe quedé cojo, recién aprendí a andar, y de un golpe quedé cojo. Fui a hacerle cariño, un gato me arañó y me arrancó un ojo. Fui con mi taita a cazar, por torcas a mate un gordo. Se reventó la escopeta, y del ruido quedé sordo. Me quiso, fui a casarme aunque era viejo, con la mujer que me quiso, fui a casarme aunque era vieja. Me la mató una carreta cuando íbamos para la iglesia, y pa' colmo en mi desgracia, en la hora de mi muerte, no faltará alguien que diga, cuéntale el roto con suerte.
Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos junto a usted, ahí estamos ok, ¿no es cierto? Ahí no ajustamos, está feliz nuestro sensor. Bueno, sigamos adelante. ¿Qué les contábamos la última semana? Les contábamos acerca de este avance, de primero el punto de vista de la idea, de la planificación de la estrategia hacia el sur, que proponía Cornelio Saavedra, pero que tenía que ser aprobado por las autoridades políticas acá en Santiago. Y es en aquel instante previo, y que va a servir mucho para que sea aprobada esta estrategia de Cornelio Saavedra, son estos sucesos y la irrupción de este curioso personaje inefable, lo catalogamos, si mal no recuerdo, en la última oportunidad, de este francés don Auriel Antoine Thunet. Este Auriel Antoine Thunet, un aventurero, como lo catalogan muchos, que había llegado, se cree, a territorio al sur del Biobío entre 1858, 1859, por ahí, y que no había llegado por casualidad, sino que sabiendo la condición de ese territorio que no era parte en ese instante del Estado chileno, y además su condición de francés, por lo tanto, parte de ese imperio francés, un imperio francés en expansión, como todos los imperios por lo demás que se aprecian de tales, el segundo imperio francés, el de Napoleón III, la idea era justamente tomar este control y por supuesto tener el apoyo de la madre patria, en este caso de Francia, para justamente lograr este control. Él llega a la zona, algunos de los naturales parece que tenían noticias de estos planes de expansión al Biobío, así que estaban bastante en alerta por parte del gobierno chileno, estaban en alerta ante este avance, estaban inquietos, preocupados, y al parecer la labor de convencimiento de este caballero, que debe haber sido muy bueno para como los estafadores, que los estafadores tienen que tener ser simpáticos y tener un gran bla bla para convencer a quienes quieren estafar. En este caso específico quería convencerlos para que recibiera el apoyo de estos naturales para ser proclamado a rey de la Araucanía, y la idea de él era todo el territorio que no solamente estaba a este lado de los Andes, sino allende los Andes, en territorio argentino. Bueno, lo concreto es que lo va a lograr con estas promesas bastante especiales, lo va a lograr de una manera bastante fácil desde el punto de vista de ese convencimiento. No tenemos los datos de cómo los convenció, pero por el tiempo en que llegó y el tiempo en que ya se proclamaba rey de la Araucanía y emitía proclamas, decretos en calidad de rey, enviaba todo aquello a la prensa, en este caso a la prensa santiaguina, y es así como la prensa santiaguina se va a enterar de la existencia de este caballero, se va a poner en alerta y va a provocar justamente el avance de la inquietud de que esto pudiera prosperar. Prosperar no al punto de vista del francés, de Auriel Antoine Dunay, sino que recibiera un apoyo militar francés, una protección del imperio francés, y eso sí que era preocupante. Había que sacarlo del mapa, había que sacarlo de ese territorio, y se le va a capturar, se le va a traer a Santiago y se le va a someter a juicio. Va a ser un juicio bastante extenso, mediático y problemático, porque era un ciudadano francés, que por mucho que al parecer, pese a lo que él decía, no tenía ningún apoyo ni representación oficial, seguía siendo un ciudadano francés. Y claro, el imperio francés, como todos los imperios que son poderosos y tienen presencia en prácticamente todo el orbe, hacen valer sus derechos y defienden a los ciudadanos de ese imperio. En este caso, este era un ciudadano francés. ¿Y cómo se va a zanjar para no tener problemas con Francia, problemas internacionales, y tampoco dejarlo libre, porque el ejemplo era bien malo? Es que el tribunal lo va a declarar loco. Y en esta decisión va a implicar no encarcelarlo, sino, en calidad de loco, de un orate, entregárselo al cónsul francés para que el cónsul francés lo pusiera en un barco de ahí a París o a Marsella, será, no sé, algún puerto francés, y llegar a territorio galo. Es ahí donde se va a acabar la presencia de este caballero en nuestro territorio, pero es cierto que luego va a volver, pero en su regreso tendremos tiempo a lo mejor de tocarlo en alguna edición posterior. No va a tener el mismo impacto que este primero, que había tenido cuando se proclama rey de la Araucanía. Y por ahí les contábamos lo curioso era porque él posteriormente se declaraba como rey en el exilio. Seguía defendiendo que él era el rey de la Araucanía. Y cuando muere su hijo y luego el nieto, también van a sentirse los sucesores de este rey, y por ende ellos los nuevos reyes de la Araucanía. Ser un Auriel primero, segundo, tercero, en fin, en algo pintoresco, por llamarlo de alguna manera. Pero ¿cuál es lo importante de este hecho protagonizado por este caballero? Loco o no loco, había protagonizado este hecho, se había autoproclamado rey de la Araucanía. Es que le va a demostrar al gobierno, a los políticos chilenos, del gobierno, del Congreso, la fragilidad de ese territorio al no ser incorporado de pleno prácticamente al territorio chileno, que podía tener la apetencia, desatar la apetencia, el apetito de cualquiera potencia colonial, potencia imperial de aquel instante, y estaba el caso de Francia, en este caso, para que llegara hasta esas costas. Por ende, para prever aquello, había que adelantarse y que las tropas chilenas que estaban al lado avanzaran al sur del Biobío. Y es así como el plan de Cornelio Saavedra, que era, creo, el intendente de Arauco, o sea, allá por el sur, que en esa condición y en ese puesto había establecido un plan de un avance paulatino desde el Biobío hasta el Malleco en primera instancia, es decir, correr la línea fronteriza hacia el sur y consolidar, y luego de consolidar seguir avanzando, va a ser aprobado por las autoridades políticas, las autoridades capitalinas en el gobierno y también en el Congreso, justamente a propósito de esta vulnerabilidad que el hecho pintoresco de Ariel Antoine Trunet había dejado en evidencia. Y va a ser el Consejo de Ministros, en definitiva, estamos hablando del gobierno de José Joaquín Pérez, el que va a apoyar esto y va a darle una viabilidad y autorización política para levantar, de acuerdo al plan de Saavedra, una línea de fuertes en la ribera del río Malleco, que quedaran a suficiente distancia, se decía, tiro de cañón. Ahí tiene bastante sentido esto de tiro de cañón como medida de distancia uno de otros. Eran fuertes bastante pequeños, pero por esa cercanía, no tener el error que habían tenido los españoles en el sur, que tenían fuertes pero muy distantes unos de otros, y por ende hacían muy difícil la colaboración de uno cuando otro era atacado. Acá no. Por eso decimos a tiro de cañón. Cuando se escuchaban algunos cañonazos, el lugar que venía es que se estaban siendo atacados y permitía a los cercanos ir en ayuda. Bueno, y es así como va a avanzar con esta línea de fuertes Cornelio Saavedra, en un avance que en esta instancia, por lo menos, es cierto que eran militares los que avanzaban, pero acá no tuvieron ni los cañones ni los fusiles para tener protagonismo. Acá no. Va a ser la música y van a ser los vinos, en reuniones muy regadas y muy celebradas, en fiestas prácticamente con los indígenas de la zona, van a avanzar de esa manera. Y es el mismo Cornelio Saavedra, se jactaba en algunos escritos que nos han llegado hasta hoy, que toda esta ocupación, decía, lo único que va a costar es mucho monstruo y mucha música, nada más, para lograr obtener estos terrenos. Y se van a ir fundando fuertes que luego van a pasar con el tiempo a ser poblados, luego ciudades como Angol, Mulchel, Leu, además volver a la vida antigua fuerte de la época de los españoles, que ya estaban hace mucho rato abandonados, como el caso de Negrete, por ejemplo. A raíz de estas diferencias políticas que se van a producir posteriormente, y que al igual que la semana pasada no tenemos el tiempo acá para detallarla, pero vamos a ir a raya para la suma. Hubo diferencias políticas entre Saavedra y los que mandaban en Santiago. Se va a interrumpir este avance hacia el sur. Va a renunciar a su cargo Cornelio Saavedra, pero cuando cambian las condiciones, con posterioridad va a volver otra vez, lo van a llamar otra vez a Saavedra para que retome lo que ya había anunciado. Va a sumar nuevas fundaciones en la línea costera para que el avance y la comunicación vía marítima, que es bastante más rápida, también lograr la conexión, y desde ahí, desde la costa, ir avanzando hacia el interior. Para reafirmar el apoyo que concitaba este plan de ocupación, en 1866 el Congreso va a promulgar un proyecto que decía, se lo leímos la semana pasada y se lo reiteramos rápidamente: fúndase poblaciones en los parajes del territorio de los indígenas que el presidente de la República designe, debiéndose adquirir por el Estado los terrenos de propiedad particular que conceptuase conveniente para este y los demás objetos de la presente ley. Ahí cerramos las comillas. Luego señalaba que los terrenos adquiridos serían subastados públicamente, detallando los títulos incluso de merced para los propios indígenas. Es cierto que aún quedaban varios años para la ocupación total, pero el triunfo político en esta instancia del plan de Cornelio Saavedra va a ser decisivo para, con los años, ir concretando la incorporación total de los territorios al sur del río Biobío.
Y el gavilán apostaron en la trilla y Diablo y el gavilán apostaron en la trilla.
De bailar la refalosa en la puerta de la capilla.
De bailar la refalosa en la puerta de la capilla.
A la refalosa mi alma, que la apuesta va a empezar.
A la refalosa mi alma, que la apuesta va a empezar.
El diablo mueve el pañuelo, zapate al gavilán.
El diablo mueve el pañuelo, zapate al gavilán. El cura lo vino a ver y ahí mismo lo confesó. El cura lo vino a ver y ahí mismo lo confesó.
Y le dio por penitencia bailar hasta Curicó.
Y le dio por penitencia bailar hasta Curicó.
A la refalosa mi alma, que la apuesta va a empezar.
A la refalosa mi alma, que la apuesta va a empezar.
El diablo mueve el pañuelo, zapate al gavilán.
El diablo mueve el pañuelo, zapate al gavilán. Y el gavilán a la cárcel van a dar. El diablo y el gavilán a la cárcel van a dar.
La paliza que les dieron ya no la van a olvidar.
La paliza que le dieron ya no la van a olvidar.
A la refalosa mi alma, que la apuesta va a empezar.
A la refalosa mi alma, que la apuesta va a empezar.
El diablo mueve el pañuelo, zapate al gavilán.
El diablo mueve el pañuelo, zapate al gavilán.
En agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Somos Cuenta la Historia, estamos a través de todas las agriculturas del país, junto a usted y con usted, como es habitual. Les hablábamos recién de esta ley de 1866, y a mediados del año siguiente, vale decir, 1867, el Congreso va a ordenar ahora a Cornelio Saavedra, luego que los políticos habían tenido tantas diferencias con él, ahora no solamente lo apoyan, sino que le ordenan continuar con el avance de la costa al interior. Les habíamos contado que a propósito de la ley del año anterior, Saavedra había avanzado hacia el sur, pero en los territorios costeros, las fuertes en la costa, para tener una comunicación marítima y de aprovisionamiento, de llegada de tropas, en fin, a los distintos puntos en donde había llegado en la costa. Una vez reafirmado el dominio sobre esos territorios costeros, venía la segunda pata, que era el avance hacia el interior. Y es por eso que en 1867, logrado el primer objetivo, el Congreso le ordena a Saavedra esta segunda pata, que es avanzar desde la costa al interior. En noviembre, más o menos, de ese año 1867, van a celebrar un parlamento. Seguían existiendo los parlamentos, esto que españoles e indígenas habían inaugurado en la época de la conquista, y van a celebrar un parlamento en Angola específicamente, en donde se comunicó que se iba a cerrar la línea del Malleco, es decir, ahora esos fuertes que están en la línea del Malleco se van a cerrar, y ahora ahí va a estar la línea fronteriza con el Estado, con la nación chilena. Pero los naturales, que hasta ahí con el mosto y el vino no habían puesto gran resistencia, esto ya no les gustó y no bastaron ni los vinos, ni la fiesta, ni nada de eso para convencerlos. Y ya a partir de ese momento, los, así se denominaban aquel instante, por lo menos los chilenos denominaban a los habitantes de las localidades como los arribanos y los abajinos. La parte de arriba del territorio y la parte de abajo del territorio. Es decir, era una definición por una ubicación geográfica de acuerdo a la altitud en el territorio en que ellos vivían. Bueno, que eran estos grupos que ya se oponían derechamente a que se cerrara esta línea del del Malleco, es decir, que ya no fuera el Biobío sino fuera el Malleco, lo que significa un avance total y definitivo hacia el sur por parte del Estado chileno. De acuerdo a los cálculos oficiales, los cálculos de los chilenos, del gobierno, qué sé yo, entre ambos pueblos sabajinos y arribinos debían llegar a unos 4.000 efectivos aproximadamente, 4.000 lanzas, así se calculaba en aquel instante, que se podían enfrentar a las tropas chilenas que querían concretar lo que se pretendía, vale decir, cerrar esa línea de fuertes. El ejército, con dos contingentes, de acuerdo a lo que cuenta la historia, va a avanzar hacia el interior de la Araucanía en una guerra que recordaba bastante a los enfrentamientos con los españoles en los siglos XVI y XVII aproximadamente. Pero esta experiencia ya estaba, ya existía, ya estaba en la mente de Saavedra, y por ende Saavedra, de acuerdo a esta experiencia, no quería repetir errores anteriores de los españoles en este caso. Y así lo explicaba él, porque han llegado estos escritos hasta el día de hoy, y por eso vamos a abrir comillas en este momento. He organizado, decía don Cornelio, una guerrilla de hombres resueltos que recorran los territorios de los indios enemigos. Esta expedición, que seguramente no logrará que se presenten ellos a combatir, pero sí los va a obligar a llevar una vida errante y a agotar todos sus recursos. Cerramos las comillas acá de este escrito de Cornelio Saavedra que nos ha llegado hasta nuestros días. Esta estrategia, en este avance, reitero, de la costa hacia el interior, se va a ver reflejada en las distintas partes de guerra, que son fuente histórica bien importante para tener un acercamiento a la realidad en terreno del momento, porque estas partes de guerra incluso llegaron a la prensa al momento. Se dice que la verdad es la primera víctima de una guerra, donde se restringe, por supuesto, la información por un interés superior. Tiene que ver con la estrategia del país, con la guerra, para lograr el objetivo, que es la victoria. Bueno, aquí no se restringía mucho porque llegaban los partes a Santiago y eran reflejados en la prensa de la época, que en más de una ocasión dejó en claro que más que un proceso de pacificación, se habla de la pacificación de la Araucanía, la misma prensa de la época decía que era un proceso de pillaje. Así lo refine la prensa de la época de Santiago en aquel momento. Ellos escribían a propósito de los partes de guerra que llegaban, partes oficiales del ejército, de uno de los bandos, del bando chileno en este caso. Se hablaba y se escribía de un acoso permanente que consistía en quemar rucas, en robar ganado, arrasar sembradíos, secuestro de mujeres incluso. Tan habitual también por lado y lado, ¿eh? No creas que solamente una de las partes hacía, sino que en tiempo de la conquista era habitual esto, cuando los indígenas avanzaban, los malones, los secuestros de mujeres eran tradicionales y para el lado y lado, ¿eh? Ahora, volvían estos secuestros a mujeres, pero con el ejército chileno como parte de esta estrategia que tenían. Esta suerte de tierra arrasada, como se le conoce en las estrategias militares de guerra. Este saqueo, contra lo que pudiera pensarse en el día de hoy, reitero, va a ser criticado por la prensa. No es que todo el país se haya cerrado y hoy se da cuenta de algo. No, en ese momento fue expuesto, tal como estaba sucediendo y tal como llegaban las informaciones. Reitero, los partes oficiales del ejército, no eran corresponsales de lleno, eran los partes oficiales del ejército que llegaban a Santiago. No existía censura en aquel momento, al parecer, por ende eran reflejados por los medios de prensa, y la prensa de la época hizo crecer un ambiente bastante poco favorable a lo que estaba aconteciendo en el sur. Además, esta prensa de la época, por allá por el año 1869, constaba que las pestes, justamente por esta estrategia, se habían sumado a la hambruna entre los mapuches que, escribían ellos, vagaban entre las ciudades vendiendo todo lo que le estaba quedando, los pocos que le estaba quedando. De esta manera, este vagar que estaba dentro de los planes de Cornelio Saavedra, no lo olvidemos, quedó escrito. No nos van a presentar batalla con esta estrategia, pero los vamos a ganar por cansancio. Es la estrategia de Cornelio Saavedra. Con este avance que había tenido su estrategia, va a celebrar varios parlamentos más, buscando la sumisión total de los indígenas, tampoco lo va a conseguir, a pesar de todas las penurias que estos estaban sufriendo. En estos momentos va a regresar don Oriel Antoine, el mismo caballero que le dijimos que había vuelto de nuevo, pero al enterarse en terreno que ya había precio por su cabeza, demostró que no estaba tan loco, que se volvió nuevamente a Francia y ahora sí que ya no volvió nunca más. En estos parlamentos, cuando fracasan estas conversaciones, Cornelio Saavedra quería la sumisión total de los indígenas, el gobierno va a insistir en que Cornelio Saavedra vuelva a esta práctica de tierra arrasada. Es decir, era una práctica que tenía absoluto aval político del gobierno de Santiago. No solamente algo se le ocurrió a Cornelio Saavedra, sino que tenía la autorización. Van a volver los combates, pero ahora con Mapuche ya bastante más preparado y ofreciendo resistencia, porque sabía lo que estaba pasando. Seguían así, errantes, huyendo. Era la crónica de una muerte y una extinción anunciada. Van a querer enfrentar ahora sí al enemigo. Y es así que el cacique Quilapan, quien pasó a la ofensiva a inicio de 1871, y en la parte final del gobierno de Pérez, va a saltar un fuerte ahí en Collipulli, como habían hecho sus antepasados en la época de la conquista, pero claro, ya no tuvo los mismos resultados que sus antepasados, porque ahora los militares en los fuertes tenían los llamados fusiles de repetición, la tecnología que era muy, muy importante, que van a causar estragos impensados entre los atacantes. Pese a la derrota, la mayor resistencia de todas maneras va a lograr aplazar estos planes gubernamentales, va a paralizar por instantes la colonización. La colonización es la segunda pata, primero la conquista, la consolidación, y cuando esté consolidado, que lleguen los colonos. Esa segunda pata va a tener que esperar. No obstante, el avance de todas maneras con esta estrategia de tierra arrasada había sido significativo, incorporando más de 1 millón de hectáreas de tierras fértiles al territorio nacional, fundando pueblos fuertes. Estaba Mulchen, ya le habíamos contado con anterioridad, Angol, Collipulli, Leu, Cayete, Tolten, Negrete, en fin. Todavía quedaba lucha, es cierto, las que encabezarían otros presidentes y otros comandantes militares, con capítulos finales que se van a desarrollar incluso en forma paralela a la Guerra del Pacífico, es decir, una expansión paralela hacia el norte y hacia el sur del territorio nacional. Pero para eso todavía aún queda, por lo menos así lo cuenta la historia.
En Agricultura fue Cuenta la Historia, relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.